yo soy Dania Sabrina y te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast Entre Amigas. Pues muchas gracias, Catalina, por aceptar la invitación Entre Amigas. Estoy muy contenta de tenerte aquí, de que nos platiques de este tema que creo que es demasiado importante porque la forma en la que nos percibimos afecta muchísimo en la forma en la que actuamos, pensamos, tomamos decisiones, la forma en la que nos relacionamos con otras personas. Entonces, encantada de tenerte. Platícanos un poquito más acerca de ti.
Muchas gracias, Dania. Pues mi nombre es Catalina Villarreal y soy escritora de un libro que actualmente se llama ¿Y tú qué te crees? Aquí se los presento. Y también doy consultoría en empresas para mejorar la cultura organizacional, el desempeño de los trabajadores, y también doy coaching en sesiones individuales para pues romper todas las creencias que nos impiden lograr nuestros objetivos.
Órale, ¿y cuáles son esas creencias o de qué te has dado cuenta tú? O sea, no sé si es algo que tú viviste o algo que de pronto descubriste. ¿Cómo estuvo este proceso de encontrar este tema tan especial?
Claro. Mira, siento que el libro lo empiezo a escribir justo en la maternidad, cuando nace mi hija Ivana, y pues empiezo a observar cómo nacen los niños, que ellos no tienen creencias, que ellos se aman, son alegres por naturaleza, todo lo pueden, tienen mucha seguridad. Y desde ahí me puse a reflexionar y dije, ¿cómo sería si fuéramos el primer ser humano en la Tierra? Si fuéramos el primer ser humano en la Tierra, te crea Dios, y tú te percibes perfecto con tus color de pelo, de piel, de ojos, crean a otro ser humano con distinto color de piel, distinto color de ojos, otra forma de cuerpo, y tú lo percibes perfecto, los animales, la naturaleza, todo es perfecto, pero la sociedad es la que empieza a poner la etiqueta de eso es inferior, esto es bonito, esto es feo, empieza a etiquetar, y pues no somos el primer ser humano, ya nacemos en un mundo ya prediseñado, ¿verdad? Estructurado, y te van poniendo un nombre, Catalina, como tu abuela, y entonces ya naces con, ay, a lo mejor va a tener el carácter de la abuela, o te van poniendo apellido, entonces ya no nos percibimos como uno, el apellido nos separa. Dices, primero la familia, cuando para Dios, todos somos importantes y todos hay que ayudarnos entre nosotros, ¿no? Entonces empieza como de esta idea, ¿no? Y de cómo nosotros cuando somos niños vamos siguiendo muchos patrones de nuestra familia. Tal vez si veíamos a nuestros padres discutiendo por dinero, llegamos a la conclusión del dinero separa personas. Uh-huh. Entonces van saliendo las creencias de es difícil tener dinero, yo tengo que trabajar mucho para tener dinero, y te empiezan a inyectar de estos mensajes y ya no sabes en qué momento ya estás viviendo una vida por todo lo que te inyectaron en el subconsciente, ¿no? Toda esta parte, o si en tu familia todos estudiaron psicología, pues muy probablemente tú también te vas por psicología sin preguntarte, ¿realmente eso quiero? Y en redes sociales vemos de, no sé, por ejemplo, viaja a París, y a lo mejor tú quieres ir a París más porque lo viste en redes sociales que porque te guste, tal vez a ti te guste más la playa o la naturaleza. Entonces, ¿cómo encontrar esa parte de lo que tú quieres y no de lo que te va inyectando la sociedad día con día?
Órale, o sea, siento que es un autodescubrimiento, ¿no? Porque, como tú dices, o sea, venimos en cierta sociedad, en cierto molde, y es algo que la verdad es que no podemos evitar, o sea, no es como que podemos dejar nuestro apellido o nuestra familia, o sea, eso ya viene de cajón, pero qué padre llegar a un punto en donde te comienzas a preguntar y a cuestionar por qué soy así, por qué pienso esto o por qué creo aquello, ¿no? Y es un camino súper importante y qué padre hacerlo a una edad como temprana, porque también siento que te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Como lo que dices, porque quiero ir a París o porque quiero hacer esto, ¿será porque realmente quiero o es porque alguien me está diciendo o mi mente está imaginando, ¿no?
Claro, y también la manera en cómo nos movemos, actualmente vemos a todos siempre ocupados, siempre acelerados y ya nos cuestionamos si esa es la manera en la que queremos vivir o podemos crear una vida más tranquila con, haciendo lo que deseamos desde el corazón, ¿verdad? Pero no como la sociedad nos dijo y empezamos a etiquetar, el que está ocupado es importante, cuando a lo mejor es más padre estar libre y eso es importante, tener tiempo. Entonces, ¿cómo? No sabemos en qué momento ya todos estamos actuando igual, nos vestimos igual, todo de la misma manera, en realmente preguntarnos cómo yo quiero crear mi vida, qué es lo que a mí me gustaría si no tuviera redes y si meditara y pensara qué quiero yo y no tanto qué me impuso la familia, inconscientemente, porque la familia lo hace desde el amor totalmente.
Sí, definitivamente. Oye, y por ejemplo, ¿cómo alguien puede comenzar este autodescubrimiento? O sea, de empezar a definir. Yo siento que, mira, en mi caso, yo fui una persona que casi de, o sea, en mi juventud, como si ya estuviera. Cuando era más chica, como que no me cuestionaba mucho la vida. No sabía gestionar mis emociones, sentía que pues así eran las cosas y ya, como que no había una parte de mí como curiosa en ese sentido. Y me dejé llevar en muchas cosas, ¿no? Y ahorita que soy una persona que como que se pone a pensar más, que medita más, que entiende un poquito más, como que veo la importancia de esto, ¿no? Pero no sé si exista algún proceso en el que podamos como que adentrarnos para decir, ok, bueno, quiero comenzar a ver qué es lo que sí va conmigo y qué es lo que no. ¿También hablas de eso en tu libro o cómo es el proceso que tú invitas a la gente a hacer?
Claro, yo creo que primero es buscar en qué área de mi vida estoy dando buen resultado y en qué área de mi vida no. Tal vez estoy dando súper buen resultado en el ámbito laboral, pero no estoy dando buen resultado en el tema de pareja, de matrimonio, en mi matrimonio, en mi maternidad. Entonces, muy probablemente donde no estamos dando buen resultado, tenemos una creencia limitante. ¿Y qué es una creencia limitante? Una creencia limitante son todos los pensamientos o ideas que tenemos en nuestra mente que nos hacen percibir una realidad limitada, donde no puedo tener un equilibrio en todas las áreas de mi vida. Algo me está impidiendo y me dice, en esta área, pues estás un poco frenado y decimos, doy con el mismo resultado una y otra vez. Entonces, primero es detectar en qué área como que me siento frenado, ¿no? Y un ejercicio también es bien importante, es tomar una hoja, escribir ayuda muchísimo y empezar a cómo tú te describes. Tal vez, bueno, Catalina se describe como una persona desde las cosas buenas hasta las malas, imagínate, tímida, supongamos. O se percibe como una persona extrovertida o como una persona depresiva. Todo como te empiezas a describir, ¿no? Con lo más, lo desde el amor y desde los miedos, todo. Y luego qué importante también es cuando ya tengamos las áreas también negativas, decir, en algún momento de mi vida me relacioné con la depresión o me relacioné con la timidez, pero yo no soy eso, solo fue un momento de mi vida, a mí no me define mi personalidad.
Wow, me encanta eso porque qué importante, o sea, yo creo que en lo personal lo he vivido, el sentir que mis errores me han llegado a definir, que mis decisiones que tal vez no eran las que debía haber tomado me han llegado a definir, pero eso es súper importante lo que estás diciendo, o sea, porque son momentos y sí forman parte de nosotros, pero no es lo que nos define. Me encanta eso.
Claro, o cuando un negocio no funcionó, pues podemos decir, me siento fracasada, en lugar de decir, el negocio no funcionó, pero yo no soy mi negocio, yo soy más y puedo crear. Entonces, como que movernos del lugar. Y es bien importante el lenguaje que utilizamos en todo, en esta parte de las creencias, pero también he escuchado mucho actualmente de me dejó el corazón roto, por ejemplo. Imagínate esa descripción de corazón roto, o sea, te sientes mal, triste, porque pues tienes el corazón roto, en lugar de decir terminó la relación y yo ahí siento el poder de crear otra relación. Es muy importante cómo nos estamos diciendo las historias en nuestra mente.
Wow, de verdad, tienes demasiada razón con eso, porque por eso la Biblia habla mucho de cómo renueva tu mente y de traer pensamientos buenos, ¿no? Porque creo que sí, es súper importante lo que estás diciendo y comentando en cuanto a eso. La forma en la que nos contamos las historias puede hacer que nos sintamos bien y nos sintamos como con ganas de hacerlo mejor o que nos destruyan. Y a veces no es tanto la situación, sino cómo reaccionamos a esa situación, ¿no?
Exactamente, separarte de la situación y yo quién quiero ser ante esto. ¿Quiero traer a esta situación paz? ¿Quiero traer más estrés? ¿Quién quiero ser ante esa situación? Eso es muy importante, como separarnos de eso. Y también ver que los pensamientos, porque a veces dices, yo tengo esos pensamientos muy feos, piensas que eres única la que tiene esos pensamientos, y saber que colectivamente todos tenemos los mismos pensamientos al día. Lo importante es observarlos y no creerlos todos porque no son reales. Los pensamientos, imagínate, antes tú tenías un pensamiento de para protegerte, porque a lo mejor te tenías que proteger de un león que te venía a atacar, ¿sí me explico? Entonces los pensamientos pueden estar catastróficos, ¿sí me explico? Y tú tienes que seleccionar cuáles son reales y cuáles no. Como en Amazon, cuando tienes, bueno, no sabemos si podemos decir marcas, pero en estas tiendas que viene como el producto más vendido, así hay, el pensamiento más vendido. Como ahorita que nos están diciendo, estoy gorda, por ejemplo, y es el pensamiento más vendido, pero tú puedes no seleccionarlo, decir, no es verdad, eso no es verdad, eso no me define, eso no soy yo, yo no soy el cuerpo. O sea, yo vengo a aportar más al mundo, ¿no?
Sí, somos más de lo que hacemos. Como que muchas veces nos dejamos, y esto está muy mal, nos dejamos definir por lo que hacemos. Si hago, como decías hace ratito, si hago mucho y estoy muy ocupado, muy ocupada, entonces soy muy importante, y es una creencia totalmente falsa. Si mi negocio es exitoso, entonces soy exitoso yo. Como que nos dejamos llevar por los resultados que tenemos de lo que hacemos. Y definitivamente creo que Dios nos ha creado para mucho más. E incluso antes de hacer o no hacer, Dios ya nos dijo, yo te amo, yo te escojo, tú eres mío, tú eres precioso, tú eres valioso. Pero como que desgraciadamente no sabemos que eso es suficiente. Y comenzamos a creer que tal vez lo que otras personas puedan decir o puedan acreditar de nosotros, entonces eso puede llegar a ser suficiente, pero es totalmente destructivo. O sea, ¿por qué? Porque como tú dices, o sea, las redes sociales y lo que vemos muchas veces alrededor, nos está vendiendo una idea de cómo deberíamos ser, y si no cumplimos con esas expectativas, entonces nos sentimos fracasadas, nos sentimos menos, nos sentimos gordas, feas, lo que sea, ¿verdad? Y es un constante como caer en estos pensamientos destructivos. Y te levantas, pero no has tomado la decisión de rechazarlo por completo, y otra vez se aparece y otra vez caes, ¿no? Y es como este ciclo de no terminar. ¿Cómo podemos romper con esos ciclos, con esas mentiras que a veces ni nos damos cuenta y creemos, ¿no? ¿Cómo son esos procesos?
Claro. Digo, una vez que ya nos describimos y ya nos pusimos todos esos adjetivos que no son reales, es muy importante saber, por ejemplo, las creencias. En la maternidad yo me topo con muchas mujeres que dicen, es que ser mamá es un sacrificio. ¿Te cambia la vida el ser mamá? ¿O te cambia la vida el matrimonio? Es complicado el matrimonio. Y eso es una creencia. Es una creencia. O tienes que ser una mamá sacrificada por tus hijos, cuando tus hijos prefieren una mamá feliz. O simplemente él no se puede trabajar y tener hijos. O eres mamá o trabajas. Son creencias. Entonces, qué importante anotarlas. Tengo esa creencia de que no puedo trabajar y ser mamá al mismo tiempo. Y luego buscar a otra mamá que sea como tu ejemplo, tu patrón de, oye, ella es mamá y puede tener a sus hijos y está feliz y sale con sus amigas y tiene una buena relación con su esposo, etc. Y ver qué está haciendo esa persona que yo no estoy haciendo. ¿Qué tiene diferente a mí? Porque todos somos iguales. Entonces, ¿qué hace diferente? Entonces, es muy importante ya con la meditación y visualizarte como una mamá que puede llevar este balance de feliz, pero también tomar acción de qué están haciendo otras personas que sí han roto con esta creencia. Y muy importante, ya que tengas esta creencia, es decir, ¿y quién sería sentiría yo si no tuviera esa creencia? ¿Qué positivo podría pasar en mi vida? Y hacer una lista de todo lo positivo. Porque muchas veces tenemos un pensamiento y dices, no sé, por ejemplo, he escuchado también muchas mamás, es que en la infancia sufrí la herida de abandono. ¿Y qué tal si ya nunca pudiera creer eso? Si llega una mosquita y me quita este pensamiento, ¿quién sería sin ese pensamiento y sin esa historia? ¿Sería feliz? Entonces, qué importante es, ¿quién sería sin esa creencia? Poner a otra persona que haya roto la creencia, eso es muy importante, y poco a poco hacerla como sólida e integrarla en tu vida, anotarla y cambiarla positivo a creencia potencializadora. Si yo creo que, el dinero es difícil, cambiar la creencia de decir, yo fluyo con el dinero, y aparte tomar acción, y aparte buscar una persona que haya roto con esa creencia. Entonces son como esos pasos para poder irlas deshaciendo.
Wow, súper importantes. En cuanto a buscar una persona como ejemplo, esto también me gusta mucho porque nos hace ver que es posible, ¿no? Primero que nada, nos hace ver que es posible como que vivir esa vida que nosotros como que deseamos. Y se me hace muy importante. Y siento que cuando llegamos a un punto de entender en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, se nos va a hacer más fácil también tomar decisiones que nos lleven hacia esa dirección, ¿no? Porque es como tratar de empezar a modelar esa persona que quiere ser, ¿no? Modelar cómo es que esa persona sueña y vive su vida y toma decisiones y tratar de llegar a ser esa persona. Y no es que estés fingiendo, sino que te estás convirtiendo en tu mejor versión, ¿no? Y en cuanto a lo que dices, por ejemplo, en el dinero, qué importante. Hace ratito estaba escuchando justo un podcast en cuanto a finanzas. Me gusta aprender de este tema, todavía no me siento muy con mucha experiencia en cuanto a él, pero me gusta aprender. Y creo que una de las creencias muy malas que tenemos es esto, como el decir, el hablar como negativamente en cuanto al dinero, como siempre, siempre estoy en quiebra, no tengo, el decir no tengo dinero, no me alcanza, todo eso. Y estas palabras pueden sonar como si fueran muy fáciles de decir, pero tienen un peso muy grande. Y cuando las estamos repitiendo constantemente, se están convirtiendo en ciertas convicciones inconscientes. Entonces, me encanta lo que mencionas en cuanto a poder contar otra historia con nuestras palabras, porque las palabras son sumamente importantes, y creo que podemos contar otra historia en nuestra vida y empezar a hablar de manera positiva. ¿Cuántas personas aquí no viven quejándose o viendo qué les falta o así? Y el simple hecho de cambiar tus palabras puede llevarte a lugares que no te has imaginado.
Claro, y es que, por ejemplo, en el tema del dinero, vemos que alguien está hablando del dinero o de inversiones y, ay, no, eso suena muy complicado. O sea, es interesarte también por esos temas, porque el dinero es importante, es una herramienta para cerrar ciclos, para abrir oportunidades, o sea, cambiarle el significado a la palabra dinero, ¿no? Eso es muy importante. Y lo que decías de las palabras también, como dices ahorita, y simplemente en la escuela, desde que estamos chiquitos, de tienes que ir al mundo y abrirte camino, como si Dios no tuviera ya tu plan perfecto. Tienes que abrirte camino, tienes que luchar en la vida, hay mucha competencia afuera, o sea, la competencia. Nos hemos preguntado si realmente queremos vivir en una sociedad donde exista la competencia o donde exista la colaboración, el ayudar. ¿Por qué tenemos que competir? Si todos estamos aquí, cada quien, Dios es un plan perfecto para nosotros, entonces no hay que competir, es colaborar. Y otro ejemplo también a veces me toca que escucho que dicen, es que me grita, o es que, si por ejemplo me grita o me trata mal, y si quitamos el me, y si decimos, él grita, pues yo sé que no es conmigo, él tiene esa personalidad, y yo ahí me puedo mover del lugar y decir, pues yo no voy a tratar con una persona que grita, no que me grita. Qué importante es como ese deshacer el lenguaje y volver a crear uno más poderoso.
Sí, porque también te quitas del lugar de la víctima, o sea, como que ya no estás en una posición de vulnerabilidad y de victimismo, sino que te cambias a una posición de identidad, ¿no? Y de creer quién eres realmente. Y creo que parte de la vida cristiana y de conocer a Dios y en todo este camino, parte es eso, ¿no? Como de quitar esta vieja criatura que dice la Biblia para ser una nueva. Y a veces pensamos que es de la noche a la mañana, como que ya pasó esa persona, ya no existe, pero realmente yo puedo decir que es un proceso, porque yo lo he vivido y creo que las personas que conozco han vivido un proceso en cuanto tienes que dejar esas cosas, y que es un proceso intencional, porque si no eres intencional, no llega a suceder, ¿no? Pero también el no posicionarnos en un sentido como siempre ofendido, siempre víctimas, siempre me han lastimado, y lo que mencionabas es que a mí me rechazaron de chiquita o me abandonaron de chiquita. Pero ¿qué pasaría si comienzas a verte de la forma en la que realmente fuiste diseñada? Como mencionabas al principio, o sea, Dios nos creó. ¿Cuál es esa identidad? ¿Cuáles son esas características que Dios dijo, estas son, y que no hemos abrazado y que no hemos, no le hemos puesto atención, pero que ahí están? O sea, solamente es como de cambiar nuestra perspectiva, ¿no?
De encontrarnos, porque ya tenemos todo. Es como la flor, ya tiene todo, su aroma y todo. Es descubrir quién ya somos. Y algo que me gusta mucho es darnos un propósito del ser. No un propósito como desde el ego de quiero lograr esto y ese objetivo. No un propósito de nuestro ser, de decir, mi propósito va a ser paz. Entonces, todas las situaciones que a mí se me presenten, yo las voy a vivir desde la paz. Y eso va a ser mi ancla. Entonces, cualquier situación, algo del trabajo, matrimonio, siempre mi ancla es ser paz. Entonces, ¿yo cómo voy a reaccionar ante esto? Desde la paz. O tal vez su propósito del ser puede ser alegría, para transmitirle a otros alegría. Entonces, como que este propósito nunca te va a sacar de equilibrio, porque eso es lo que, independientemente de las otras metas que tú tengas, pero siempre vas a estar viviendo la vida desde este propósito del ser.
Sí, ¿y cómo logras eso? Porque a veces yo creo que a mí se me pudiera hacer un poco difícil, siendo honesta y aquí vulnerable, como tomar siempre esta decisión de, bueno, ok, decido siempre reaccionar de esta forma o ver la vida de esta forma. Como que siento que no siempre es fácil para mí, pero ¿cómo pudiera mejorar eso?
Claro, y es que a mí también me pasa, o sea, somos humanos, y lo que yo hago es, cuando me toca una situación difícil, que me invita a reaccionar de manera automática, con todo lo que tengo en el subconsciente, hago una pausa de 20 minutos, me muevo de lugar, me salgo tantito a ver el árbol, o sea, me salgo un poquito de situación y recuerdo como ese propósito. Incluso puedes traer como una pulserita o algo que te recuerde que tu propósito es el paz, y entonces te ves y dices, no estoy reaccionando como yo quiero ser, desde mi propósito, dar alegría, o qué le quieres aportar a los demás, ¿no? De manera no automática, sino por decisión. Entonces, yo le llamaría suspenderte de la situación, y también suspenderte de tus pensamientos, y ser como el observador de las situaciones y de los pensamientos, que eso no eres tú, es tu mente, es tu situación. Y después decir, bueno, ahora sí ya voy desde la paz, desde cómo puedo ser amoroso conmigo, con mi cuerpo, con mi ser, qué es lo que quisiera Dios.
Son decisiones como intencionales, y a veces como que del momento, ¿no? Como tú dices, en vez de decir, dejarme llevar y estar en el piloto automático, como tomarte el tiempo de pensar, analizar, y que es parte de lo mismo como de gestionar tus emociones, que es un tema que también me interesa muchísimo, porque creo que el aprender a entendernos y a saber cómo nos sentimos, cómo es que pensamos y cómo reaccionamos, nos va a ayudar a crecer muchísimo. Y me da mucho gusto que en esta generación, algo bueno de esta generación es que el tema, todo esto de la psicología, de las emociones, de todo eso, se ha estado hablando mucho más. Antes no se hablaba. O sea, nuestros papás tal vez no tuvieron estas oportunidades de, de poder enseñarnos acerca de esto, pero ahorita se está hablando mucho más y creo que deberíamos aprovechar estos temas para estudiarlos y aplicarlos en nuestra vida, ¿no? A mí me encanta hacer como journaling, escribir, y creo que es un ejercicio buenísimo. Últimamente no lo he hecho, pero definitivamente es algo que me gusta hacer y creo que nos ayuda como que a plasmar lo que sentimos, ¿no? Y al mismo tiempo a visionar, o sea, como que, ok, aquí es donde estoy y aquí es donde quiero llegar, ¿verdad? Creo que es súper importante también.
Sí, me gusta mucho lo que dices porque yo cada vez veo más, y ahora con esto del COVID, de cómo la gente dice, tuve un ataque de ansiedad, o soy una persona muy ansiosa. Entonces ya se empieza como a escuchar y entonces ya no se muestran en redes perfectos, como algo de esa persona nunca se pone triste, esa persona nunca es ansiosa. Entonces te empieza a mostrar vulnerable y es bien importante. Algo que me gustaría decir es, ¿desde dónde estoy haciendo mis publicaciones en redes? ¿Para inspirar, para motivar, para colaborar, para ayudar al otro? ¿O para que me validen, para mostrarme más resuelto que otro, para mostrarme como yo siempre soy feliz? ¿Desde dónde estamos haciendo esas publicaciones? ¿Desde el amor o desde el miedo? Sí. Entonces, esa parte. Y algo que es muy importante con las emociones es no pelearnos con las emociones. Si un día estás triste, permítete estar triste. Muy probablemente viene de un pensamiento, pero si ya estoy sintiendo la emoción, permítela. También no hay emociones positivas o negativas, esa también es una etiqueta. Las emociones son, y todas te vienen a enseñar algo.
Sí, definitivamente, o sea, todas las emociones Dios las creó. Hay una película que de hecho mencionamos en uno de los episodios anteriores, es la de mente, o la de la niña que tiene cuatro o cinco emociones, ¿no?
Intensamente.
Y está muy interesante porque esas son las emociones como principales y de ahí como que todas se derivan, que son felicidad, tristeza, miedo, disgusto e ira, ¿no? Y si te fijas, casi la mayoría pudieran ser como negativas en algún sentido, de que ira, disgusto, miedo, pero son parte de, y son creación también de Dios, que nos permiten como percibir la vida de cierta manera, nos permiten sobrevivir, nos permiten tomar decisiones y son súper importantes. Pero yo también soy súper a favor de procesar tus emociones. Si quieres llorar, llora. Si quieres reír, ríe, ¿verdad? Como que vive esa emoción y cuando ya la termines de vivir, cuando ya termines de llorar, ya sácala. O sea, como que tampoco se trata de aferrarnos a todo el tiempo, ¿verdad? Pero está bien hacer nuestro duelo y está bien como que saber llevar esas emociones, vivirlas y también dejarlas ir en su momento. Entonces, es un tema también padrísimo. Y no sé si pudieras como aconsejar a las personas que tal vez quieren como que comenzar con este proceso de decir, a ver, ¿quién realmente soy? ¿Y qué es lo que quiero? O sea, algo que pudieras decirles, bueno, empieza por aquí, además de lo de poder escribir y todo eso, ¿qué aconsejarías tú?
Mira, yo la verdad, yo soy súper a favor de la meditación. Porque en la meditación te vas quitando todas esas etiquetas de mamá, estudiante, te percibes como una persona, ¿no? Sin todos estos roles. Entonces, desde ahí empiezas a descubrir qué es lo que realmente quieres. Pero yo creo que, o sea, algo que me ayuda mucho también es darnos estos tiempos un poco de no redes, de no tele, de leer. Sí, o sea, de no hacer nada, porque también le hemos dado peso, o sea, está mal no hacer nada. Y el no hacer nada y el contemplar, te vienen muchas ideas de, quiero esto, porque tú ya traes los deseos de tu corazón y es descubrirlos. Y yo creo que cuando vas por el camino correcto, las cosas son fáciles y fluyen. Pero hay veces que estamos siguiendo un camino que no es el que queremos y no es el que no pensamos que queremos. Entonces también date cuenta que cuando estás haciendo las cosas desde el amor y desde los deseos de tu corazón, se va a dar y van a fluir. Entonces yo les diría, desen tiempo de no hacer nada. Está chistoso, suena controversial, pero contemplemos, estemos con la naturaleza y desconectemos unos segunditos de redes. Yo en mi libro pongo, una buena idea es de repente quitar de tu celular la aplicación de Instagram y Facebook para que no te metas en automático. Y ya cuando quieras, ya en la noche, pues las instalas y te conectas o desde tu computadora. Pero si las tenemos ahí, lo hacemos, o sea, de manera automática. Viene también un dato de como 1800 veces tocamos la pantalla. O sea, todas las veces que estamos tocando la pantalla del celular, 1870, algo así es el dato. Se los debo, aquí viene en el libro, para que vean cuánto tiempo estamos más conectados a las redes y viendo.
A nosotros mismos, a veces nos conectamos más a las redes que a nosotros mismos. Y creo que el aprender a estar solos y aprender a disfrutar nuestra soledad es algo valiosísimo. Yo agradezco a Dios porque lo aprendí siendo soltera y antes de casarme, y siento que me ayudó mucho como a descubrirme, ¿no? O sea, a saber cuáles son mis limitantes, de qué tan capaz soy para hacer ciertas cosas. Entonces, realmente es una bendición, aunque sí, o sea, también cuesta porque todo el tiempo estamos conectados, todo el tiempo llegan notificaciones o siempre hay alguien a quien le tienes que hablar, ¿verdad? O sea, como ya sea tu mamá, tu pareja, así como que avisarle, no sé, cualquier cosa, pero como que el mundo te exige estar conectado, pero me encantó eso, o sea, no lo había pensado. Creo que el poder darnos, aunque sea 30 minutos a la semana mínimo, de poder como que sentarte contigo misma. O sea, porque una cosa también son nuestros tiempos de oración y devocionales y todo, pero otra cosa es como tú, o sea, y entre mejor te conozcas tú, más vas a saber qué es lo que necesitas, ¿no? Y qué es lo que Dios quiere de ti. Pero si necesitas tener como estos tiempos de meditar y de pensar, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué siento? ¿Quién soy? ¿No? Y también creo que son súper importantes. Algo que me prendió ahorita que dijiste con lo de desconectarte, creo que pudiéramos aplicar también incluso el un día a la semana de no utilizar las redes sociales, creo que sería buenísimo. Voy a intentarlo porque realmente creo que sí vale la pena, o sea, creo que vale la pena el poder desconectarte para conectar contigo y con las personas que realmente tienes a tu alrededor, no virtualmente.
Claro, y otra cosa es, todos los días puedes crear la vida que tú quieras. Suena muy como fantástico, no puede ser, pero sí, porque si nos levantamos un día normal, vamos a desayunar lo mismo, vemos la misma programa de televisión, nos conectamos a Instagram, o sea, hacemos lo mismo. En vez de un día decir, oye, voy a ir a comer a un lugar diferente, ahora me voy a dormir de este lado de la cama, o sea, cosas distintas, muy básicas. Ahora voy a correr, voy a hacer ejercicio, voy a escribir, o sea, como que cada día nosotros damos el tiempo de crearlo y no que se vaya en automático, porque después todos los días van a ser iguales, sino que ponerle una intención a cada día.
Sí, vivir cada día con propósito, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
Qué padre, Catalina, de verdad que es un tema muy padre. ¿Cuándo salió tu libro?
Mira, mi libro salió, yo creo que no tiene ni el mes y llegó a los primeros lugares en Amazon. O sea, sí ha sido un libro muy, muy vendido porque es un libro pues que te va a cargar de paz, como que te va a desconectar un poco y vienen muchos ejercicios para quién soy, qué estoy haciendo, toda esta parte conocerte. Es como hablando de la soledad y leer este libro es conocerte a fondo para poder ver si estás viviendo la vida desde lo que tú deseas.
¡Wow! ¡Qué padrísimo! Pues muchísimas felicidades. No sabía que había salido hace tan poquito tiempo. De verdad que, pues que sigan las personas descubriéndolo, porque sí es un tema muy importante. Igual no sé si quieras ponerlo en la pantalla para que lo vean.
Claro. De hecho, miren, no sé si alcance a ver, pero vienen muchas etiquetas de que tóxico. Otro tema de por qué estamos diciendo que alguien es tóxico. Imagínate cómo se siente la persona. Es una persona.
No solo
¿Cómo le deja su mente diciendo que es alguien tóxico, no? Otra cosa que nos dicen, cásate antes de 30, todas esas creencias que nos empieza a inyectar la sociedad y saber que cada quien tiene su ritmo.
Y no se trata solamente de lo que te dices a ti mismo, sino de lo que le dices a las demás personas, ¿verdad? Porque también también eso afecta. Digo, yo creo que llegamos tal vez a un punto en donde llegamos a cierta madurez, tal vez en donde decimos, ok, no me afecta lo que esa persona me dijo, qué padre sería que todos llegáramos a ese punto, pero no siempre estamos ahí y siempre va a haber palabras de personas que pesen más que otras. Entonces nosotros también tomar responsabilidad de lo que decimos a otras personas, porque pues no sabemos el impacto que puedan llegar a tener, ¿verdad?
Sí, y algo bien importante que dices cuando sentimos de que es que no quiero hacer esto porque qué van a decir las personas, el qué dirán. Está padre hacer una lista de quiénes son esas personas, porque a lo mejor nada más son dos y nosotros lo vemos, qué van a decir las personas. ¿Te imaginas algo masivo? Haces la lista y es uno, tal vez es tu mamá, y a lo mejor tu mamá es feliz con eso que tú quieres hacer. Entonces, qué importante. Y se me ocurrió ahorita y quiero compartírselos. Otro ejercicio que viene es los juicios. Que anotes todos los juicios que tienes hacia otra persona, porque esos juicios son solo proyecciones de miedos que tenemos, de cosas que nosotros no nos atrevemos a hacer y proyectamos en los demás. Entonces, cuando dicen, es que me dijo tal cosa y me hizo sentir mal, es una proyección de él, es un miedo de él. Entonces, qué importante es que lo que me causa juicio de otra persona habla más de mí que de la otra persona.
Órale, y esto es algo psicológico, o sea, no es algo que se nos ocurrió, ¿verdad? Es algo probado tal vez psicológicamente. Qué importante. De verdad que este tema de autodescubrimiento es sumamente importante para crecer como seres humanos, para mejorar y para encontrar cierta dirección en nuestra vida. Entonces, pues, qué padre el tema. Gracias por aceptar la invitación y por compartirnos de esto, que es súper, súper lindo y súper importante. No sé si nos quieras dejar tus redes para las personas que te quieran seguir.
Claro, mis redes en Instagram es Catalina, con doble A al final, Villarreal. Y en Facebook estoy como Catalina Villarreal, Villarreal. Entonces, Instagram, Catalina con doble A, Villarreal, y Facebook, Catalina Villarreal, Villarreal.
Órale, pues qué padre, Catalina, muchísimas gracias nuevamente. Y pues ya saben, si quieren conseguir su libro, está en Amazon.
Exacto, está en Amazon Estados Unidos y también lo pueden conseguir en ebook, en Amazon México, o me pueden escribir un mensaje directo y se los enviamos.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que apliquen estos consejos y que se quiten de etiquetas.
Muchas gracias a ti, Dania. Les mando un beso.
Gracias.